¿Cómo nos atrevimos a dejar que pasara? ¿Por qué el país no se detuvo para exigir a las guerrillas y al Estado parar la guerra política desde temprano y negociar desde el principio una paz integral? ¿Cuál fue el Estado y las instituciones que no impidieron y más bien promovieron el conflicto armado? ¿Dónde estaba el Congreso? ¿Dónde los partidos políticos? ¿Hasta dónde los que tomaron las armas contra el Estado calcularon las consecuencias brutales y macabras de su decisión?
La pregunta de Francisco de Roo, ¿cómo nos atrevimos a dejar que pasara?, sigue taladrando con urgencia. Y con ella vienen otras. ¿Cómo continúa una sociedad que se ha mirado al espejo y ha visto el horror? ¿Cómo escuchar esa verdad histórica para transformarnos? ¿Cómo propiciar la escucha grupal de esos relatos?
Construir la paz en Colombia es un proceso cotidiano. Es valorar nuestra capacidad de resolver conflictos como ciudadanos con las palabras que transforman, reconcilian, restauran, reparan y señalan caminos de convivencia. La paz se cuenta. Un podcast sobre el valor de la palabra en la construcción de la paz en Colombia. Una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la palabra.
Les damos la bienvenida a La Paz se cuenta. Hoy traemos un nuevo episodio de esta temporada en la que hemos conversado sobre el poder restaurador de la escucha. En particular, de escuchar el legado de la Comisión de la Verdad como un ejercicio colectivo de reparación. Los invitamos a visitar los 6 episodios anteriores en los que hemos explorado qué es la escucha restaurativa. Hemos conversado con varias personas que han hecho parte de un ejercicio nacional y hemos compartido herramientas para la escucha colectiva sobre testimonios, hallazgos y recomendaciones del legado de la Comisión de la Verdad. Porque si bien las víctimas son individuos con historias únicas, la reparación necesariamente es responsabilidad colectiva. Para cerrar estas conversaciones, estamos hoy con 2 mujeres que nos han señalado camino en este proceso de verdad y futuro. La excomisionada de la verdad, Lucía González Duque, líder de la estrategia de divulgación del legado. Y antes de eso, entre muchas cosas, fue directora del Museo Casa de la Memoria de Medellín y es una autoridad en el tema de la cultura y la transformación social. También está con nosotros Berta Lucía Fríes. Berta fue víctima del atentado de las antiguas FARC al Club El Nogal, el 7 de febrero de 2003. Hoy es directora ejecutiva de la Fundación Encuentro Transformador. Berta es una líder de procesos de diálogo y transformación con víctimas y responsables del conflicto armado en Colombia. Bienvenidas Lucía y Berta a La Paz se cuenta.
Muchas gracias, Ángela. Gracias por esta invitación y poderle llegar a todos estos reeditores de este buen mensaje.
Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar acá.
Lucía, en el Banco de la República, en la Biblioteca Virtual, salvaguardamos parte del legado de la Comisión de la Verdad. Y queremos que se conozca a lo largo del territorio nacional. ¿Por qué no empiezas explicándonos a qué llamamos eso del legado de la Comisión de la Verdad?
Al legado lo llamamos justamente eso. Legamos lo que aprendimos, legamos las conclusiones que sacamos de esta tarea tan importante que nos encomendó el Estado y que encarna una demanda de las víctimas por verdad, justicia, reparación y no repetición, y nos permite entonces ese legado al entregárselo a instituciones, a personas, son escuelas, colegios, universidades, centros de pensamiento, que se han estado haciendo cargo de que ese mensaje llegue a muchos y muchas y nos logre comprometer en la construcción de esa salida del conflicto armado nos logre comprometer primero en la comprensión de lo que realmente es un conflicto armado interno en Colombia, que tenemos unas verdades muy a medias y llenas de estigmas. Si logramos comunicar esa comprensión que logró la Comisión de la Verdad, pues vamos a avanzar muchísimo en encontrar la salida. Si logramos apropiarnos de las recomendaciones que deja la Comisión de la Verdad, pues vamos a sumar como ciudadanos y ciudadanas al gobierno, al Estado, a las instituciones para hacer las transformaciones que son necesarias, y pues vamos a ser no solamente mejores ciudadanos, sino mejores seres humanos. Entonces, legar es eso, legar es concederle al otro la posibilidad de convertirse en un actor de esta transformación social que sabemos que es absolutamente necesaria para que paremos algún día por fin la guerra en este país.
La Comisión de la Verdad entregó su informe final, Hay futuro si hay verdad, en junio del año 2022 en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá. En esa oportunidad y en muchas otras, te vimos, Berta Lucía, sentada junto a Rodrigo Londoño, antes conocido como Timochenko. ¿Cómo ha sido ese proceso de escuchar a los responsables y de construir confianza hasta el punto de sentarse junto a ellos a recibir el informe?
Para dar contexto, yo duré 8 años y medio incapacitada, quedé solamente moviendo 3 dedos producto de la bomba terrorista por parte de las FARC al colon local. Me cayó una pared, me rompió la columna a nivel cervical. Y esto es importante para que el público que nos está oyendo entiendan que 8 años sin poderme mover, 8 años en donde solamente me quedan 3 dedos moviendo y donde tengo que partir de ceros. Y tuve que reaprender. Y odié hasta decir no más. Pero después, por cosas, porque primero yo vengo del mundo organizacional y del mundo de la consultoría y del mundo de la investigación. Entonces comienzo a decir, yo quiero entender por qué la gente se mete en los grupos ilegales. Entra mi caminar y en ese caminar comienzo a escuchar a helenos, ex-helenos, ex-FARC, ex-AUCE, y ahí comienzo a decir, ellos también son víctimas, porque me doy cuenta su situación en la mitad de la nada, que no tienen otra opción. En ese marco es que yo comienzo, eso fue hace 14 años, o sea, yo duro 9 años en un odio terrible, y después cuando yo me encuentro, porque vuelvo y reitero, yo trabajo en el mundo de buscar patrones en la investigación y encuentro por qué se dan las cosas, yo digo, ellos son también víctimas, eso me hace, es como hacer un switch mental. Y en ese switch mental comienzo a hablar de reconciliación. Y comienzo a trabajar sobre el tema de la reconciliación y me voy a donde mi mamá, que ha odiado también, porque pues casi se pierde, mi hermano estaba con cáncer en ese instante y yo estaba a punto también de morirme. Y le cuento esto y mi mamá comienza a hacer un switch de reconciliación y dije, oiga, si mi mamá también se metió en esto podemos hacerlo. Yo me meto en el mundo de la paz sin saber que me estoy metiendo en el mundo de la paz y entro a conocer a las FARC después del plebiscito. Yo fui defensora del acuerdo, me leí el acuerdo a punto y coma y me invitan. Y cuando a mí me invitan las FARC a La Habana, yo les puse una condición. Voy a La Habana solo si ustedes me dicen la verdad de por qué pusieron la bomba en el local y a quién iba dirigida. Me dijeron, sí, venga. Y le dije, pero además pongo otra condición. Ustedes tienen que pedirle perdón a las víctimas del local. Y además vamos a construir conjuntamente valores y comportamientos para la reconciliación. Y a todos me dijeron que sí. Ahí es la primera vez que yo voy a La Habana. Es un grupo como de 50 personas que vamos, a poner la tilde y la coma en el nuevo acuerdo. Y fue muy simpático el proceso porque el primer contacto que yo hice fue al APE, Victoria Sandino, y con quien tengo que sentarme a hablar de todo, de toda una negociación que era el único acuerdo que se ha firmado entre víctimas y lo comenzamos a cosechar ahí con Iván Márquez. Y lo primero, cuando a mí me dijeron que yo tenía que hablar con Iván Márquez, todos estos acuerdos que yo comencé a armar en mi cabeza, dije, me va a tocar ser mi propio laboratorio, porque eso es lo que yo he enseñado en las empresas, cómo construir confianza entre las organizaciones para poder avanzar. Y yo arranqué con Iván hablando del perro, del café, y duramos horas. Se pasaron 3-4 horas y nada que llegábamos al punto de por qué la bomba del local. Pero así fue, cómo se va construyendo, y fue conocernos desde lo humano. Y que te gusta a ti, y Cuba, y el clima, y la política, y la paz. Y yo diría que ese es el punto de partida. ¿Cómo generé confianza con alguien como Iván Márquez? Y cómo él me dice a mí una serie de cosas que yo les dije, yo no voy a lavarle sus pecados, ni yo los voy a decir lo que ustedes me dijeron acá. Ustedes los van a decir. Esa es la sal y la pimienta para establecer relaciones, conocer al otro desde el corazón, desde el sentir. Pero fue una escucha mutua, pero además hay una cosa que fue muy interesante, es cómo no censurar, que yo he podido decirles, ustedes son una catramanada de X, Y, Z. No, nunca, nunca, no perdí la compostura. Y pienso que eso fue lo fundamental, y eso es lo que hemos venido aplicando en los encuentros que vengo haciendo hace ya 14 años con víctimas y hace 7 años desde la firma del acuerdo entre firmantes del acuerdo de paz, empresarios y militares.
Lucía, en el proceso de escucha como comisionada de la verdad, tuviste que sentarte con el dolor y la tragedia de muchas personas víctimas y también los testimonios de los responsables. ¿Cómo lograste escuchar esos relatos y no quedarte en el dolor y convertir el acto mismo en un proceso restaurador?
Escuchar de la boca de Berta Lucía la posibilidad absoluta de la reconciliación es supremamente valioso, porque parece imposible. Realmente uno dice, vamos a proponer un proceso de diálogo entre los victimarios y las víctimas, entre responsables y quienes sufrieron los efectos del conflicto armado, y a la gente le suena como están locos y solamente hay que condenar. Y realmente el gran aprendizaje, la gran enseñanza nos la dieron a nosotros las víctimas del conflicto armado, y fueron las que nos enseñaron a transitar del dolor y la rabia a la acción. Porque yo digo que las víctimas se instituyeron a sí mismas en sujetos políticos hace ya mucho rato, antes de la Comisión de la Verdad, no solamente en la Comisión, y fueron ellas las que nos enseñaron que nos tenemos que escuchar para comprender y comprender para transformar, que fue la metodología que finalmente adoptó la Comisión de la Verdad. Escuchar, como dice Berta Lucía, sin hacer juicio, es una tarea ya bien difícil, porque es casi siempre que estamos escuchando, estamos haciendo juicios, estamos señalando, y como comisionados y como entrevistadores y como todo ese equipo de la Comisión hizo pues una tarea justamente de disponerse a enfrentarse al dolor del otro, de la otra, de las víctimas, pero también a la realidad de esos hombres y mujeres responsables, miembros de los grupos armados, que también tienen una historia de dolor, que también traen una tragedia que es importante y necesario oírla para poder construir la comprensión, pero también para poder promover la reconciliación. Primo Levi dice que la memoria es necesaria y es importante porque nos recuerda de lo que es capaz el ser humano. Y él se refería a que el ser humano pues es capaz de hacer las cosas más horribles. Pero yo creo que también hay que decir que la memoria y la verdad nos ponen en evidencia de lo que es capaz el ser humano en su grandeza, en su dignidad. Hacerle entender a esas personas que no han vivido el conflicto armado y que creen que solamente puede existir una justicia punitiva, decirles de verdad que vale la pena la justicia restaurativa, que es una justicia que se propone reparar a las víctimas en su dolor, especialmente reconociendo la verdad, pudiendo dialogar, ojalá de manera lo más directa posible con sus perpetradores o victimarios, pero que también le da una otra oportunidad sobre la tierra a esos seres humanos que han cometido esos actos horribles y que pues han perdido también su dignidad. Y es muy bonito cuando uno ve esas transformaciones de lado y lado y sabe que la grandeza del ser humano pues está ahí para producir esa transformación tan importante. Y por eso yo digo, espero que la justicia restaurativa haya llegado al país para quedarse, porque está claro que esa justicia punitiva que llenó las cárceles de hombres y mujeres hacinados, deteriorándose y perdiendo sus vidas, no ha producido nada bueno en este país. Tampoco las víctimas se habían sentido reparadas porque esos victimarios fueran a la cárcel. Es importante que haya justicia, para eso está la JEP. Hay una justicia, pero es una justicia restaurativa, es una justicia que ante todo busca la verdad y busca que el castigo que tengan los responsables o la pena que paguen sea una pena que a las víctimas les signifique reparación.
Berta, tú vienes liderando los encuentros transformadores con participación de firmantes de paz, fuerza pública y empresariado. ¿De qué se trata esta experiencia?
Cuando yo arranqué y planteamos que íbamos a hacer el encuentro con las víctimas del Nogal, que fue mi primera escaramuza en la que me embarqué, y reitero que yo vengo de trabajar procesos de transformación en el mundo organizacional y he traído estas metodologías a este mundo de la paz, de la reconciliación. Ahí tuve que comenzar a trabajar con quién. Si uno va a trabajar reconciliación, tiene que hacerla primero con quien le hizo daño. Entonces ese fue mi punto de partida. Después del punto de partida comenzamos a trabajar con víctimas. Y pienso que fue lo mejor. Mi puerta de entrada fue entender el mundo de las víctimas y aprendí una verdad a puño. Todas las víctimas lo primero que quieren entender es la verdad. Lo segundo es ahora víctimas y responsables. Y pienso que esa fue una excelente escuela. Para mí fue lo más difícil porque yo estaba comprometida, estaba vinculada, sentía dolor. Conocía el dolor de cada uno, de la que quedó viuda, sin pierna, sin ojo, sin hijo, etc. Entonces era muy complicado, porque además aprendí que hay que preparar a las víctimas. Y preparar es escucharlas, pero la escuchar es una palabra que la escuchar es realmente comprender. Y comprender es, ahora sí te entiendo. Pero además, como estamos las víctimas cargadas de tanta rabia, ¿cómo nos sentamos con el de al frente para dialogar? Eso hay que hacer todo un tratamiento para que el diálogo se produzca. Entonces, yo escucho si realmente dialogo, si realmente permito que se abra la posibilidad que el otro exprese, diga, cuente. Y además, no solamente cuente lo que él quiera contar, lo que queremos al otro lado. Entonces, ¿cómo generamos esos espacios en donde se genere, primero que todo, la posibilidad que la gente sienta que es un espacio seguro y que yo puedo decir algo y que no voy, alguien no me va a coger y me va a agredir? Porque eso fue parte, además, del trabajo que se hizo con las víctimas. Yo decía, en cualquier momento, más de una decía, donde los veo, los mato. ¿Cómo controlamos primero eso? Pero además una reacción al otro lado que podía hacer. Comprender que la importancia de sentarse a dialogar tiene que tener una metodología, un proceso. No podemos llegar y, mañana sentémonos a hablar. No, porque podemos hacer mucho daño. Entonces tiene que haber una metodología. La reconciliación no se construye sentándose nomás y haciendo, no, es un proceso.
Yo quisiera retomar un poco lo que está diciendo Berta Lucía para recalcar dos cosas. La primera es que esos procesos de reconciliación, y si se llega al perdón, son procesos. Y son procesos lentos y hondos que hay que cuidar mucho, como tú muy bien lo dices. Y lo digo porque a veces también en estos caminos aparece quien resuelva hacer un acto público de reconciliación de la noche a la mañana, y se volvió un poco de moda para ciertos actos de interés político, por ejemplo. Y yo sí creo que hay que tener mucho cuidado, porque estamos hablando de heridas muy profundas de todos los lados. También está ese sentimiento humano de seres que no tienen esos recursos académicos o institucionales y que lo han hecho desde el corazón. Por ejemplo, oír a las madres de Soacha que han hecho ese proceso de aproximación a esos militares. Y yo me acuerdo una de las madres que decía: yo le prometo que no le voy a hacer daño nunca, jamás, pero no le puedo perdonar, no soy capaz de perdonar. Y en ese sentido, pues tenemos que entender que ya la reconciliación es un lugar muy importante que nos permite convivir en la diferencia.
Colombia es ejemplo ante el mundo por sus experiencias de construcción, de paz, convivencia y reconciliación, lo que demuestra que sí es posible aspirar a procesos de diálogo y transformación. Escuchemos este registro sonoro del gran acuerdo por la convivencia que lideró la Comisión de la Verdad con las voces de víctimas y responsables del conflicto.
No estamos condenados a la violencia. La convivencia es posible.
En los últimos 50 años, distintas comunidades en Colombia han tejido otra realidad en sus territorios a pesar de la guerra y el dolor. Hoy le apuestan a la resistencia, al diálogo y a la transformación.
Ustedes nos enseñaron primero a perdonarnos, nos enseñaron a pedir perdón, y son ustedes las que nos han motivado y nos siguen motivando para que en medio de estas dificultades sigamos trabajando.
Porque la guerra destruye, arrasa. Nosotros la hemos padecido muchos años. Nosotros decidimos seguir en el territorio por nuestro compromiso y por una esperanza de un futuro mejor para todos sus habitantes, para todas las especies, que tiene que partir de un acuerdo por una sana convivencia.
Por muchas personas LGBTI que han muerto, que están desplazadas, que están amenazadas, que son víctimas de violencia institucional, es necesario un pacto de la convivencia para que la paz sea cotidiana y para que la paz sea sinónimo de diversidad.
Apostarle, ¿sí?, al acuerdo de convivencia, apostarle a garantizar ese territorio a nuestro renaciente, a que mis hijos e hijas puedan conocer los manglares, los esteros que tenemos nosotros, que hoy en día podemos decir que de 20 años hacia acá, los niños no conocen el manglar, ¿sí?, no andan nadando en el mar de una forma segura.
Porque tenemos más razones para creer que la convivencia es posible.
Lucía, a propósito de este testimonio, ¿es posible mantener y ampliar ese acuerdo por la convivencia? ¿Qué recomendaciones particulares hizo la Comisión de la Verdad en este sentido?
Con respecto a ese testimonio que quedó en la Comisión de la Verdad por parte de un montón de comunidades y de actores significativos de este país, que fue ese acuerdo por la convivencia, hay que decir también, uno, que aquí no solamente hubo guerra, aquí hubo eso que nosotros llamamos el correlato a la guerra, que fueron ese montón de ejercicios de convivencia y de resistencia que dan cuenta de que sí es posible. Entonces, yo creo que el país tiene que hacer un enorme esfuerzo por visibilizar no solamente los actos de violencia, sino los actos supremos del ser humano, de esa capacidad de proponerse la vida en comunidad. El segundo aprendizaje fundamental para la convivencia es reconocer la riqueza de la diferencia. Este es un país que está asignado por la doctrina del enemigo interno, por reconstruir enemigos, por ver en el otro que es distinto, un oponente, un enemigo, uno que nos plantea una relación contenciosa. Y la gran riqueza de Colombia es la diferencia. Y en eso de reconocer la diferencia, pues necesitamos reconocer, superar el clasismo, el racismo, el patriarcado. Nosotros le recomendamos de manera muy especial al Ministerio de Educación la tarea de promover el reconocimiento y valoración de la diferencia como un propósito estratégico, enseñarnos realmente que este es el país pluricultural. Nosotros nunca hemos estudiado los pueblos étnicos en la escuela. Jamás nos hablaron de la riqueza de los pueblos indígenas ni la riqueza de los pueblos afropalenqueros y raizales. Uno pregunta por los raizales y la gente ni sabe. Ni nos enseñaron de la importancia de las opciones políticas y de las opciones religiosas. La educación sigue siendo para blancos, castellanos y católicos y heterosexuales. Pero también le pedimos al Ministerio de Educación que nos enseñe a deliberar para enriquecer el conocimiento y no para matarnos. Y por último, incluir de todas maneras en el currículo también el reconocimiento del conflicto armado. Es increíble que Ángela, Berta Lucía y yo hubiéramos pasado por la escuela y por la universidad sin que el reconocimiento del conflicto armado hubiera sido un propósito de la escuela, un propósito de la formación. Pues es inaudito, ¿no? Alemania logró superarlo cuando logró entender que había que reconocer eso que también hacía parte de su identidad, había hecho parte de su identidad y su cultura para poderlo transformar. Le pedimos a los medios de comunicación y a las iglesias, de manera muy especial, que asuman esta tarea del reconocimiento y valoración de la diferencia y de la promoción de la convivencia en medio de la diferencia.
Quiero preguntarles a ambas, y ya para cerrar, Lucía y Berta, ¿qué les ha dado la fuerza para creer que hay que seguir y sobre todo para creer que es posible?
Llevo 14 años trabajando con víctimas y he visto realmente lo que nosotros llamamos encuentro transformador es encuentro transformador. Y yo fui mi propio laboratorio, que odié a más no decir, y lo dije al principio. Y cómo uno logra hacer ese clic y decir, listo, perdoné. Pero además el perdón puede que nadie se entere. Las FARC nunca se enteraron de que yo los había perdonado antes de encontrarme con ellos. El perdón es un perdón individual, pero además también lo que he aprendido es que el acto de sentarme con el otro y escucharlo es ahí donde se produce la reconciliación, la posibilidad de la reconciliación. ¿Qué me da la fuerza? Yo conocí desde antes de la firma del acuerdo de paz, conocí a algunos miembros de las FARC. En ese instante no habían firmado, y hoy, después de 7 años que estoy trabajando con ellos, desde el día noviembre de 2016 estoy trabajando con ellos, he visto transformación, y he visto transformación en cosas que han vuelto públicas, que antes decían yo no lo hice, y lo volvieron pública. Encuentro transformador para nosotros es garantizar que haya transformación. No es un encuentro y se acabó. Es que haya realmente la posibilidad de generar al menos ese clic y unos niveles de conciencia, que es como subir una escalerita. Si subiste un piso, perfecto. Si subiste dos, muy bien. Si no subiste ninguno, también. Muy bien. No, nadie obliga aquí a nadie. La importancia, como lo dije hace un rato, de reconstruir el ser humano para construir el país es lo primero que hay que hacer.
Bueno, yo tengo un compromiso moral y político conmigo misma y con este país de muy vieja data, que me permite pues mantenerme firme en esta tarea por la paz y por la, sobre todo por la justicia social. Yo creo desde muy pequeña que la justicia social es la base de la posibilidad de vivir en comunidad, y también tengo el firme convencimiento de que uno vino al mundo a ser útil y que yo quiero ser útil a este país y a la humanidad. Gracias.
Muchas gracias a Lucía y a Berta, estas dos mujeres grandes e inspiradoras, que siguen adelante propiciando la escucha y dándonos razones a los demás para continuar. Pueden consultar en la biblioteca virtual de Banrep Cultural la colección del legado de la Comisión de la Verdad de Colombia y la cartilla La Escucha como un Hecho de Paz, que ofrece una guía para escuchar en comunidad las narrativas del conflicto armado con enfoque restaurativo. El equipo de trabajo de esta temporada está conformado por
Diana Salas, Mónica Valdés,
Paola Genoy,
Luis Carlos Sotelo Castro,
Catalina Lozano,
Caleb González,
Irene Beltrán,
Guillermo Castro Miranda,
y quien les habla, Ángela Pérez Mejía.